Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Urrosario Radio.
¡Ya! ¡Pum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
De traición, me causan heridas en el corazón. Yo no soy de hierro, no tienes la razón. No busques estar libre con tu justificación, así que párala. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Párala. Te fuiste para la playa, todo el mundo se enteró que andaba sin toalla y sin short que te vieron.
Y esto es Antropovoces, un programa del Semillero Antropología y Medios. Bienvenidos, siendo el miércoles 16 de octubre, 10 de la mañana. Vamos para una hora de este programa que llega a alimentar todo el contenido de U Rosario Radio desde las ciencias sociales, desde la antropología. Yo soy Diego Garzón, acompáñenme hoy. Voy a estar con, creo que una estudiante del semillero que nos va a acompañar a tratar un tema que vamos a seguir alimentando lo que veníamos hablando desde la semana pasada sobre divulgación académica, sobre la divulgación del contenido académico, de la ciencia, ya de pronto un poco más enfocado hacia la literatura, las ciencias sociales. Sabemos incluso que las ciencias duras ya han hecho este ejercicio desde hace mucho tiempo, incluso en la televisión, pero las ciencias sociales normalmente se cree que es algo como muy fácil de leer, pero no es cierto, la verdad. Hay muchas cosas, muchos conceptos, muchas teorías que deben ser explicadas a la población en general, y para eso estamos insertando, incluso el semillero tiene como por objetivo eso, poder hacer procesos de mostrar los contenidos tan densos a veces de las ciencias sociales para el mundo entero. Obviamente tenemos la limitante del lenguaje castellano, esperamos tener algún programa bilingüe en algún momento, pero chévere poder tener este espacio en donde podemos mostrar los conocimientos de la antropología y las ciencias sociales. Para el programa de hoy arrancamos con una canción que la verdad me encantó, es una recomendación de un amigo y esto se llama La Terrorista del Sabor. Esta es una chica que hace con acordeón, ese acordeón viene del vallenato, pues ese mismo acordeón, hay diferentes tipos de acordeones para los que sepan de música, pero ella, La Terrorista del Sabor, hace una cosa que se llama una cosa bien interesante, que es mezcla de folclore, rock, jazz, y ella también se reconoce como feminista. Sus letras son con buenos contenidos, la verdad les dejo ahí para que puedan estar mirando estos movimientos de contracultura. Ella incluso se establece en México, pero nos trae un montón de información y de música que nos llena los oídos de esa cumbia colombiana también, que tanto nos da de qué hablar en el mundo, porque nos reconocen mucho por esta música. Dejemos un poquito ahí, Nelson, de La Terrorista del Sabor con la canción Párala.
Luz de primavera, yo te traigo flores de la
Antropología y Radio Digital. Somos Antropovoces.
Muy bien, eso suena bastante rico, esa es cumbia colombiana mezclada un poco con cosas electrónicas hecha en México, hecha por una colombiana. Ahí les dejo esa, esto es como un dúo, una banda, La Terrorista El Sabor, échenle ahí una googleada que les va a salir un montón de información. Pero bueno, les iba contando entonces que el programa de hoy también lo vamos a insertar en divulgación y para eso tengo una invitada que también tiene mucha experiencia en radio. ¿Cómo está María Elvira Jaramillo?
Hola Diego, pues muy feliz, a mí me encanta venir al Rosario, siempre he sentido que el Rosario es una casa para mí, para Siglo del Hombre, que es el lugar donde trabajo, entonces me fascina que me inviten.
Muy bien, muchas gracias por estar acá acompañándonos. En el segundo bloque queremos desarrollar más el proyecto de por qué la tenemos aquí, María Elvira, pero hagamos una pequeña introducción de por qué divulgación acá, en mi caso, por qué nos tiene que preocupar. Usted tiene un bonito proyecto por allá también en otra radio. Pero usted también, usted es la directora de comunicaciones de Siglo del Hombre Editores. ¿Por qué tenerse que meter en divulgación académica?
Bueno, yo creo que primero tendríamos que dividirlo en dos. Yo creo que la divulgación académica se puede ver desde dos posturas. Una, desde la que hace la universidad, uh-huh. Y otra, la que hacen editoriales independientes que le apuestan a publicar investigaciones académicas. ¿Por qué hago esa diferenciación? Porque la universidad, como un agente de la sociedad, tiene unas misiones que debe cumplir. Entre esas es investigar y producir conocimiento para que sea útil en la sociedad. Entonces, como estamos acá en la Universidad del Rosario, creo que esa reflexión es fundamental, sí. Porque nunca, nunca se puede perder esa misión, por decirlo
sí,
así.
Es cierto.
Y está el otro grupo, que era el que les decía, de las editoriales independientes que publican academia, que normalmente se alían o hacen coediciones con universidades, pero que tiene otro sentido, y es la labor de un grupo de personas que decide publicar cosas que, si no es por ellos, no se publicarían o no existirían, y no tienen que responder a misiones institucionales.
Ajá, bueno, muy bien. Creo que en todo esto también entran debates sobre los medios, sobre la forma de divulgar. Ya sabemos, existe la televisión, la radio clásica, el periódico, el impreso, pero creo que estamos en un momento clave de la historia humana en donde los medios van un poco más allá. La tecnología, así como Gutenberg en algún momento con la imprenta, pues dio, masificó un montón de conocimiento, o la universidad misma como la institución universitaria que dio ese conocimiento antesagrado a las poblaciones burguesas. La tecnología actualmente está haciendo un papel bastante importante. ¿Usted cómo ve ese rol?
Bueno, Diego, yo estudié comunicación con énfasis audiovisual, lo que me dio una serie de herramientas del uso de la tecnología muy importante, sobre todo en edición de video, y después hice una especialización en creación multimedia que me abrió toda una posibilidad en la tecnología con la interacción. Digo esto porque uno diría, no, es que todo lo que hace María Elvira tiene interacción, código,
sí.
y no necesariamente se debe usar para todo. Yo siempre digo, como es chévere tener escarcha en el escritorio, pero no hay que echarle escarcha a todo.
Okay,
entonces
muy bien.
Eso quiere decir que tenemos una serie de herramientas que hay que saber utilizar, que hay que saber hackear en el buen sentido, pero no se nos puede olvidar para quién va dirigido ese mensaje o qué es lo que queremos comunicar. A veces nos preocupamos para que todo se vea muy bonito, pero realmente ni se dice nada ni va para la persona que queríamos.
Sí,
un
sí,
ejemplo
sí.
Concreto es que si yo estoy divulgando un proyecto que está relacionado con abogados de ciertas características y me voy y para eso decido hacer un evento en el Parque de la 93 en un nuevo bar y el evento es de 5 de la tarde a 2 de la mañana, uh-huh. pues creo que no lo estoy pensando bien.
Sí.
Y además, ay, y además hay hologramas y hay cosas que se mueven, interactividad.
La escarcha.
Sí, la escarcha, realidad aumentada. Pues no, a esos sí, abogados y el público no les interesaba, eso no iban a ir y pues es un error. Entonces, creo que es importante la reflexión sobre la tecnología, entendiéndolo como una serie de herramientas que nos pueden ayudar, pero no como algo obligatorio. Uh-huh. Y si no lo usamos, no quiere decir que estemos desactualizados tampoco.
Ok. Bueno, muy bien. También creería que, pues, bueno, desarrollando un poco más de lo que es Cartografías Editoriales, que es su proyecto radiofónico, clásico, al aire, usted también le da espacio a la literatura, no solamente a la academia, sino a la literatura también.
Bueno, Cartografías Editoriales, como lo has dicho, es un proyecto que nace como un programa de radio, pero lo más importante de todo es que es la apuesta de Siglo del Hombre. Siglo del Hombre es una distribuidora, librería y editorial, y es nuestra apuesta por dibujar el mapa de la industria editorial colombiana. Uh-huh. En ese sentido, muchas cosas caben. Cabe la literatura también, por supuesto, sí. Pero más allá de la literatura o de un área temática, son los agentes que hacen parte del mundo editorial.
Okay.
Creemos que es importante darle voz a editores, distribuidores, uh-huh. libreros, personas que se encargan de hacer festivales, personas que trabajan en divulgación, y en esa medida, pues la literatura también entra cuando invitamos a un autor
sí.
que ha publicado literatura, o cuando invitamos a un editor que dentro de su catálogo tiene literatura. Entonces, a mí me gusta pensarlo como un todo de la industria editorial colombiana. Y lo más bonito de todo es que yo, y hemos pensado claramente, que tal vez si este espacio no existiera, hay muchos proyectos que jamás hubieran salido o hubieran tenido uh-huh. la oportunidad de ser documentados en un medio tradicional.
Chévere. Chévere. Bueno, dejémoslo ahí en punta, ¿le parece? Vámonos ahí con una canción antes de entrar a la pausa. Yo les quiero dejar una canción que se llama Frío Severo y esto es del grupo Combo Chimbita. Eso es un grupo que se forma en Nueva York. Esto es fusión también de gente colombiana. Por ahí leyendo alguna reseña de ellos, es que Nueva York tiene como un montón de colombianos y allá todos se juntan y hacen un montón de propuestas artísticas que aquí muchas veces no nos llegan, pero esta es una de esas bandas que allá se formó. Combo Chimbita, les dejo la canción Frío Severo y ahora regresamos.
Semillero de Antropología y Medios. Estás conectado con Antropovoces. Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Atención comunidad rosarista, la nueva edición de la revista académica con 100 años de publicaciones trae para este mes artículos dinámicos con aportes de conocimientos escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. Los invitamos a leer De la gamificación a los retos virales por Ismael Iriarte Ramírez, El traje del emperador, escrito por el doctor Luis Enrique Nieto, De Galeno a Watson, El descubrir de las máquinas hacia la inteligencia artificial en salud, escrito por Rodolfo Rodríguez Gómez, La revolución de un método para domar al hombre, por Felipe Cardona, revista Nova et Vetera, edición digital del mes de octubre, una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio, formando opinión.
Somos
Adriana Rengifo
y Alexandra Montoya. Queremos invitarlos este próximo 24 de octubre a nuestro taller
Reconoce, Vence y Expresa.
Habilidades blandas. Así que ustedes no se lo pueden perder. ¿Qué son las habilidades blandas? No es un tema de Esperanza Gómez, por favor. Esto tiene que ver con las emociones, con la personalidad, las habilidades duras, el conocimiento, todo lo que usted adquiere en la universidad, en el colegio. Habilidades blandas es un poco más allá. Descúbrelo el 24 de octubre.
Es importante que vengas a reconocer y a comprender tus emociones.
Va a ser en Prime Workspaces, estaremos en la calle 90, 1228, e invita la Asociación Rosarista.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito, que construyen país a través del arte.
16º Encuentro de la Red de Radio Universitaria de Colombia, RUC. Las industrias culturales, retos y oportunidades. Conferencias.
Talleres.
Reflexionar sobre el rol de la radio universitaria.
Desarrollo de proyectos culturales de divulgación académica y responsabilidad social.
Ponencias académicas.
Muestra sonora.
Incorporación de nuevos miembros. Con la participación de académicos nacionales e internacionales y representantes de ministerios públicos.
Del 16 al 19 de octubre de 2019 en Bogotá.
Mayor información en www.radiouniversitaria.org.
Organiza la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN, y Red de Radio Universitaria de Colombia.
Apoya Ministerio de Cultura, Universidad del Rosario, Unilatina, Universidad Pedagógica Nacional.
U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando Antropovoces. Estás escuchando Antropovoces.
Volvemos a Antropovoces, y eso que está sonando ahí es Pet Sematary. La escogí, la verdad, porque me leí el libro, nunca me había visto la película de 89, me vi la película después de leer el libro y la verdad salí muy decepcionada. Pero Pet Sematary es una canción original de The Ramones, pero este es un cover que hace una banda estadounidense actualmente, y es Starcrawler. Súper buena banda, el rock no está muerto con esta banda, la verdad. Súper recomendada. Starcrawler con Pet Sematary. Ahí súper, súper recomendados. Bueno, sigamos con este tema, ¿le parece, María Elvira?
Sí, aprovecho para preguntarte, ¿qué te pareció el libro versus la película? ¿Y por qué?
Bueno, difícil. A mí me han hablado bastante de la película. Siempre me dijeron que era como muy buena. Uno siempre la ve como en canales así como pues muy random. La película creo que peca de ser muy fiel al libro. Y al ser muy fiel al libro, repite ciertas escenas muy importantes del libro. Pero también creo que al ser tan fiel, no hay conectividad entre las escenas. Entonces, uno que leyó el libro, pues uno sabe qué pasa detrás de una detrás de otra escena. Me parece que se pierden cositas importantes, como creo que le pasa a la mayoría de las personas que se ven un libro antes de ver la película. Pero sí, eso me pasó con la del 89. Sé que este año salió una nueva. Toca verla, no sé qué tal.
Bueno, te preguntaba esto y no es por desviarme de la discusión de la divulgación, sino que me parecía muy interesante hacer la reflexión sobre lenguajes. No, una cosa es escribir para alguien que va a leer y otra cosa es escribir un guión para una imagen en movimiento.
Entonces,
pues teniendo en cuenta nuestra discusión de la divulgación, creo que valía la pena como hacer esa reflexión sobre el medio y el lenguaje que uno debe utilizar.
Adaptaciones, se podría decir, ¿no?
Por eso uno habla de una excelente adaptación, porque es tener en cuenta el lenguaje en el que estaba escrito originalmente y cómo eso varía, porque tú te ves una película oscuro, porque tú te vas cuando vas al cine te entregas 2 horas y crees, con un libro es totalmente diferente.
Sí.
Bueno, igual pasa con los programas de radio. Ustedes, pues tú también ya tienes toda esa experiencia, igual me pasa a mí con Cartografías Editoriales.
Bueno, muy bien. Damos la bienvenida a nuestra segunda, tercera panelista, Karen Juliet. ¿Cómo está, Juliet Rojas?
Hola, Diego, muchas gracias, muy bien. Llegué un poquito tarde porque estuve atrapada por las marchas estudiantiles, sí, claro que sí. No, súper feliz de estar otra vez acá en Antropovoces, hace mucho que no estaba, creo que este es mi primer programa del semestre ya.
Bueno, muy chévere que nos vuelva a acompañar, Juliet. Le comentaba yo a María Elvira que comenzó estudiando periodismo, pero hace doble hora con antropología, ¿no?
Sí, desde que entré al semillero de antropología, no me decidí una vez para hacer el doble programa.
Genial, pues bienvenida. Estamos desarrollando el tema, entonces ahora sí, de fondo, Cartografías Editoriales, el proyecto de María Elvira. Cuéntenos, María Elvira, ¿qué es Cartografías Editoriales?
Bueno, como les decía, Cartografías Editoriales es la apuesta de Siglo del Hombre para dibujar literalmente el mapa de la industria editorial colombiana y todo lo que tiene que ver con esta industria y darle un espacio a estos agentes que son fundamentales para que el conocimiento y la cultura circule en nuestro país. Nosotros, yo digo siempre, dibujar literalmente el mapa. Y es que es un dibujo literal porque cada programa es una aventura y cada programa es una ruta de viaje. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros tenemos diferentes invitados y cuando los invitamos, les ponemos a la misión de que nos digan a dónde nos van a llevar hoy.
Muy chévere.
Es decir, cuál es el proyecto de viaje de ese proyecto. O sea, si yo soy una editorial, pues cuál es el proyecto de viaje detrás de la editorial de la Universidad del Rosario. Básicamente, como cuál es esa misión. Y usamos metáforas para eso. Ha habido de todos, ha habido personas que han atravesado el desierto, ha habido personas que se han metido con una gran flota de mini barquitos y se han encontrado con tiburones, porque divulgar academia es como estar en un mar lleno de tiburones, por ejemplo, o caminar en red, que significa que vas escalando una montaña y todos están pegados. Bueno, todo es válido y todo ha sido un viaje por diferentes climas y espacios como ese conocimiento.
Muy chévere. ¿Y cómo le ha ido con los...? Yo asumo que los literatos pueden ser un poco más abiertos a esa forma de mostrar su conocimiento por metáforas, pero con los académicos...
Pues ha habido de todo. Yo creo que eso depende más de la personalidad que del oficio, por decirlo así. Hay personas que no se sienten cómodas utilizando metáforas para describir sus sentimientos, sino que son mucho más concretas, explícitos, lo que también es válido, si no lo quieres, no lo tienes que hacer, no tienes que usar metáforas. Lo que pasa es que yo siento que las personas que estamos involucradas al mundo de la cultura hacemos esto con mucha pasión, pero también con mucho esfuerzo. Entonces, una forma muy bonita de demostrar esa pasión, ese esfuerzo, o la razón por la que uno se levanta todos los días a trabajar, es a través de metáforas, ¿no? Uno siempre dice como, me siento como si estuviera en tal lugar. Me siento como si camino para atrás me caigo por unas escaleras. Entonces, yo siento que las metáforas ayudan mucho a que las personas expresen ese sentimiento de qué significa apostarle un proyecto cultural, pero como hablando de lenguajes, estamos en radio, también es una forma muy, muy bonita, una estrategia del lenguaje de acercar a quienes nos están escuchando. Uh-huh. Porque no es lo mismo decir, este proyecto pretende tal, tal cosa, a este proyecto que es en una selva, que vamos descalzos, no sé qué, porque le ayudas a quien escucha a hacerse una imagen visual de qué significa realmente ese proyecto.
Pues sí, es como usar herramientas, ¿no? Para que sea más atractivo, como
sí, pues,
el proyecto.
También uno tiene el arma de doble filo, ¿no? Puede que a algunas personas parezca una bobada, como esta vieja que está hablando. O a veces nos ha pasado, que es un arma de doble filo, insisto, nos concentramos mucho en la metáfora y se nos olvida aterrizarla. Está bien utilizar la metáfora del viaje, pero hay que ser explícitos en un punto para que a las personas les quede realmente la idea del proyecto y no solo la idea de la metáfora del viaje.
Sí, claro. Bueno, María Elvira, yo quisiera saber qué elementos cree que hacen que un texto de divulgación sea atractivo para el lector.
Yo creo que no hay una fórmula realmente. Y digamos que te diría que el inicio es una buena portada, un buen título y una excelente contraportada. Eso es a lo que se enfrenta cualquier libro, no solo el de académico, sino cualquier libro. O sea, el libro llega a un espacio de una librería y tiene que competir con miles de otros libros.
Claro, total.
Y así es. O sea, a veces escoger mal el color del contraste entre el fondo y el texto en una portada puede matar un libro y ser el mejor libro de todos. Una mala contraportada, una contraportada que no se entienda o que diga otra cosa diferente a lo que está en el libro, lo puede matar también, por ejemplo.
Sí, sí. Pues con respecto a la literatura como punto focal de divulgación, ¿qué propósitos cree que tiene? ¿Formativos, informativos o recreativos?
Repítemelas otra vez.
Pues que usar la literatura.
Formativos, sí, dale. Sí. Formativos, recreativos y...
Y informativos e
bueno,
informativos.
Yo creo que puede ser todo. Y en el caso de la literatura, pues es una postura de autor inicialmente. Uh-huh. Y en ese sentido, si estás en una editorial académica, pues tiene que cumplir muchas de esas características y otras. Pero si tú estás en una editorial que publica literatura independiente, pues no me parece que sea justo pedirle ni a la editorial ni al autor que su texto tiene que formar y tiene, no, pues claro, el autor tiene que tener una reflexión crítica sobre qué impacto podrá tener su libro, pero no tiene que tener las ambiciones de formar a la gente en determinado tema.
María Elvira, a mí me surge una pregunta o bueno, una reflexión a partir del congreso que estuvimos en Cali hace unos meses. Ahí un profesor, Tomás Ordóñez, nos comentaba, cuando él publicó su libro, él decía, no, es que yo publiqué el libro, la editorial me mandó como ciertos tips para poder hacer divulgación del libro, y la editorial se desentendía de eso. Eso me tocaba a mí como autor. ¿Usted cómo ve esa no sé, labor de divulgación? ¿Debe estar en manos de la editorial? ¿Debe estar en manos del autor? ¿O debe haber una institución que le ayude a uno a hacer toda esta divulgación? ¿Cómo ve usted eso ahí? Porque su programa viene a eso, a divulgar conocimiento de todo lo que se pueda publicar.
Yo creo que de este congreso del que hablas, que fue unas reflexiones sobre qué significa divulgar en el mundo académico, uno se lleva la impresión válida del autor, que era lo que tú me estabas diciendo, el caso del profesor Tomás, pero yo creo que divulgar es tan complicado que necesitamos que todos estemos coordinados en el mismo proyecto y cada pieza es fundamental, desde el autor, pasando por la editorial y otras personas externas que puedan colaborar, en el caso del Rosario, pues la oficina de comunicaciones, por ejemplo.
Eso es muy cierto ahí para contribuir a lo que estás diciendo. Por ejemplo, uno tiene autores que, bueno, yo trabajo también en una editorial universitaria en la universidad acá en Rosario, pero uno puede tener autores que son los más duros del mundo, tienen un conocimiento, las propuestas que hacen en el texto son geniales, contribuyen a la ciencia completamente, pero al momento de sincretizar su texto en un resumen de 250 palabras, pueden ser lo más denso del mundo y nunca mostrarle ese conocimiento al resto de las personas que incluso pueden estar interesadas en ese conocimiento, pero está tan denso que no logren alcanzar a mostrarlo.
Claro, entonces ahí uno inmediatamente dice, bueno, ahí es un trabajo desde la editorial, de sentarse a hablar con el autor, ver desde otra forma cómo se puede contar lo mismo. Tal vez ese texto ya no es un texto, sino son varios tomos de una misma investigación, sí, por ejemplo. Sí, sí. Ahí está total el trabajo y la labor de unos excelentes editores que tiene la universidad. Ya después viene el trabajo de un grupo, a veces pasa que está dentro de la misma editorial o afuera, que son las personas que cogen el texto cuando ya está terminado, publicado, uh-huh, y quieren darlo a conocer.
Entonces,
sí, eso ya es otra labor.
Okay.
Entonces todo va sumando, y yo digo que la divulgación es algo muy complicado y merece ser como debemos hablar de eso, porque hay muchas personas que creen que divulgar es poner un tweet en Facebook.
Ajá.
Un tweet en Facebook, háganme el favor. Un tweet en Twitter y que de repente todo el mundo va a salir a comprar el libro.
Ajá.
Y nada. Pues uno, no es tan fácil. Y afortunadamente no es tan fácil, porque eso quiere decir
Twitter, ¿no?
Y eso quiere decir que hay un grupo de personas que tiene actitud crítica y pues no le interesó el libro. Uh-huh. O sea, entonces hay que empezar desde hablar con el autor, mirar cuáles son las redes que tiene el autor. Si es académico, él nos puede guiar, a los que no somos expertos en ese tema, en ver en qué espacios académicos, congresos, redes de conocimiento, asociaciones, su libro podría ser pertinente.
Uh-huh.
El autor es el único que tiene esa información en la cabeza, porque es experto en esa área. La editorial puede tener un conocimiento,
sí, total.
Los comunicadores podrían llegar, pero el que le puede dar como...
El que lo conoce completamente
es el autor. Ahí no se le está pidiendo a él que sea un agente activo de la divulgación, simplemente se le están haciendo una serie de preguntas que pueden abrir el campo de dónde es la divulgación. Ya, si el autor se suma, es aún más maravilloso.
Claro.
Los casos más exitosos es donde todas estas partes están unidas y puede uno trabajar en llave, literalmente.
De acuerdo, de acuerdo.
Bueno, hablando todo el tema de la divulgación y con el proyecto que ustedes tienen, ¿en qué aspectos considera que el podcast podría ser mejor que la radio tradicional para la divulgación académica?
Bueno, yo creo que... Les cuento, se me olvidó decirles en todo lo de la metáfora del viaje, no lo dije. Este programa Cartografías Editoriales se emite todos los domingos a la 1 p.m. por la HJUT. La HJUT 106.9 Bogotá es una emisora muy tradicional, uh-huh, bogotana, que va a un público específico de personas que tienen afinidades por la cultura tradicional, por decirlo de alguna forma, que la gente considera cultura, uh-huh, que es la música clásica, el ballet, el arte, los libros, pero no todos los libros, sino los libros de más inteligentes, por decirlo así. Estoy como caracterizando una población de una forma un poco ridícula, pero es para que me entiendan. Y está muy bien, porque ese público es un público que compra libros de nuestro catálogo editorial.
Uh-huh.
Pero nosotros sabemos que no nos podemos quedar con ese nicho, y decidimos empezar, después de 6 meses de haber empezado al aire, con la estrategia de podcast. Y la estrategia de podcast la pensamos desde los mismos principios de la distribución de ebooks.
Uh-huh.
Eso es muy interesante, porque los principios son básicamente usabilidad, accesibilidad y disponibilidad. Es decir, que cuando tú estés en iTunes, pues que ya no se llama iTunes, sino Apple Podcast o como sea, Spreaker, Spotify o cualquiera de estas plataformas donde ya hay un montón de gente y ellos de repente escriben antropología y yo utilicé ese metadato en mi capítulo, pues le aparezca.
Uh-huh.
Y por eso nos va a conocer. Entonces, es una forma en la que es un lugar donde hay que estar bien metadateado, por decirlo
sí,
así,
sí,
poner
sí.
bien las direcciones para que
los
lo encuentren
tags.
A uno, los tags. Eso quiere decir que yo tengo que decir que es un podcast, Colombia, Academia, bueno, uh-huh, dependiendo del capítulo, y tiene que ser de fácil acceso, la gente lo tiene que poder descargar sin problema, y realmente no creo que una cosa se contraponga a la otra. Es decir, nosotros seguimos teniendo la estrategia digital, que es la estrategia de podcast, y el programa de radio, y así estamos llegando a un público mucho más amplio.
Claro, y necesario actualmente, con lo que hablábamos al principio. Estos son los medios digitales que se prestan para poder llevarnos un montón de lugares y de personas.
Y digamos que el caso del HJUT es para nosotros un privilegio hacer parte de la programación de una emisora que lleva tanto tiempo cumpliendo uh-huh. una función muy particular en la agenda.
Única, ¿no?
En la agenda cultural colombiana y de un gusto específico.
Uh-huh.
Eso es para nosotros buenísimo, pero pues toca poner, ser autocríticos y pensar, bueno, pero esto solo le está llegando en una hora específica, en un día específico a las personas y en una ciudad específica. Bueno, si cuentas que, digamos, solo lo oyen por radio tradicional, sí, y no se meten a la página web de la universidad, que sí se puede contactar en cualquier parte, sí, del mundo. Pero pues la gente ya no se programa, alarma, ya va a empezar el programa de cartografías, ajá, no. Entonces puede que a veces lo cojas un domingo y después te metas a ver el podcast en alguna de estas plataformas.
Claro,
la de tu gusto, la de tu interés, donde te sientas más cómoda, y ahí oigas el resto de los programas.
Muy bien, sí, los tiempos actualmente, pues nos da el tiempo, es en la hora que estamos en el bus, ahí es donde podemos leer, escuchar podcast, hacer otras cosas, porque los tiempos también, y estar sentado a que lleguen las 10 de la mañana para escuchar Antropovoces, pues es complicado.
Sí, y hay quienes lo hacen y los amamos donde sea que estén.
Bueno, muy bien. Vamos a ir una pequeña pausa musical y ya volvemos más con Cartografías Editoriales.
Estás escuchando Antropovoces.
Volvemos a Antropovoces. Creo que a veces es necesario tener estas pequeñas pausas porque así nos dejan pensar y reflexionar sobre cositas también. Y en especial porque también me gusta hacer más diversidad música y les quiero dejar acá una canción que la verdad me da muchos buenos recuerdos. El Inti Raymi. El Inti Raymi es la fiesta quichua en Ecuador del solsticio de verano. Yo estuve por allá en 2014, bastante chévere, y allá suena toda una semana eso que están escuchando ahí detrás. Esto es la banda Yuyak y esto es todo lo que se escucha allá para bailar. Bueno, ahí les dejo esa canción, búsquenselo, eso está en YouTube, bastante Yuyak, bastante bueno, Yuyak es la banda, y busquen por Inti Raymi. Volviendo a Cartografías Editoriales, María Elvira, la literatura tiene un espacio grande acá, la literatura necesita también divulgación, necesita también estos procesos radiofónicos para poderlos mostrar? ¿Usted cómo ve? Uno creería que la literatura, pues no sé, la literatura la consume mucha gente y no necesita ese tipo de cosas.
Bueno, hay una cosa chévere del formato de nuestro programa, es que hay una sección que se llama ¿qué echas en el equipaje para este viaje? Entonces yo decidí...
Eso parece muy hippie, pero no.
Pero realmente son, pero escúchenlo. Son las cosas realmente fundamentales para ese proyecto. Y yo creo que para nosotros en Cartografías Editoriales, dentro de nuestro equipaje, una cosa que es fundamental es eliminar las verdades heredadas. Porque esta forma de comercializar libros o divulgar está llena de supuestos que no necesariamente están medidos por ningún tipo de estudio. Uh-huh. Entre esos, digamos, podría decir que la literatura se vende mucho y hay otras áreas del conocimiento que no. Ajá. Por ejemplo, y ¿quién va a comprar un libro de derecho? Y uno queda asombrado cuando ve los resultados y dice, sí, amigos, el derecho es el tu papá, pues, o sea...
Son los muchos, que más venden.
Sí, es uno de los que más venden. Y nosotros tenemos sellos en literatura maravillosos. Y yo creo que la pregunta es, ¿quiénes de estas personas que publican literatura son los que están vendiendo mucho? Uh-huh. ¿Y con quiénes publican? ¿Y qué tanto renombre tienen? Y bueno, hay una serie de preguntas que hacen... Y respuestas que hacen que uno piense que la literatura se vende muy bien. Pues si estamos poniendo el caso de Satanás, pues Satanás de Mario Mendoza es un libro que se ha vendido una barbaridad, sí, en diferentes formatos, por el tema, por el autor, por la editorial que lo publica.
Hasta película.
Hasta por la película, bueno, hay muchas razones. Entonces yo creo que la literatura, como en cualquier otra área del conocimiento, tiene las mismas características para la divulgación. Porque no todos los autores son igual de fáciles, entre comillas, de leer, ni están enfocados para un público muy amplio. Hay unos que son muy experimentales en la forma de escribir su novela o su cuento, y eso no lo entiende todo el mundo. Entonces, no se puede como decir la literatura es más fácil por esto que por otra cosa,
okay,
diría yo, pues. Y además, pues dentro del Siglo del Hombre, nuestra preocupación mayor es que el libro... que tú estabas esperando llegue a tus manos. Uh-huh. Es decir que, y eso aplica para todos, es decir que no, hay libros de literatura que me dice, pucha, este libro es buenísimo, ¿por qué no se ha vendido tanto? Pues de pronto el tema no se mueve en Colombia, de pronto la autora no es tan conocida acá como en otras partes del mundo, sí, entonces no hay una fórmula y no necesariamente es más fácil cuando ese autor colombiano, como es el caso de los que distribuimos en Academy, pues en la sección académica, pues tenemos a veces el apoyo del autor, que sí, es fundamental.
Sí, yo soy fiel testigo de eso. También estuve trabajando en la Feria del Libro con la editorial de la universidad y uno se va mucho con el sesgo de que no se van a vender casi libros, de que esto académico como que no se va a mover, pero pues se sorprende uno bastante por eso. Bueno, hablando desde su experiencia, María Elvira, ¿cuáles piensa que son los medios que propician una mayor divulgación académica?
¿Cuáles son los medios que propician una mejor divulgación académica? Pues yo creo que más que los medios, los espacios. Yo creo que ahí hay que dividir varias cosas. Siempre he pensado que las ferias del libro, por eso digo espacio, son un lugar único en Colombia para mostrarle a la sociedad lo que se está publicando en la academia. En la Feria del Libro de Bogotá es una feria donde llegan muchísimas personas que nunca se han preguntado por temas de los que uno publica, pero cuando ve la agenda cultural dice, uy, vea este tema tan interesante, y llega y se sienta y oye la conversación y hasta participa, puede que no compre el libro, puede que nunca más volvamos a saber de esta persona, pero sí se va con algo, sí, y es la conversación de ese libro. Entonces yo creo mucho en los espacios que son más amplios, como las ferias. Me encantan las ferias del libro, las regionales, son en unos esfuerzos gigantescos entre públicos y privados, sí, que hay que seguir alimentando. Y en medios creo que todos pueden ser el camino correcto, mientras pienses adecuadamente cuál es el objetivo y cuál es el público al que va dirigido esa publicación.
Muy bien, María Elvira, ya se nos va acabando el tiempo en Antropovoces, pero yo le quiero preguntar, yo sé que, bueno, Cartografías Editoriales, ¿ya cuántos podcasts tienes? ¿Ya cuántos?
Hemos grabado 70 programas, 70 viajes, bueno, 70 rutas de viaje en el mapa de la industria editorial colombiana.
yo sé que cada uno es un hijo, cada uno tuvo su esfuerzo, cada uno ahí tiene todo para ser destacado, pero quiero preguntarle por uno. Uno que usted diga, este es inolvidable, este tiene que vaya y lo escuche porque me divertí un montón, o por lo que el sujeto que invité dijo un montón de cosas muy chéveres. ¿Cuál usted es uno que nos puede recomendar para irlo a buscar? Porque está donde, en Spreaker, ¿no? Podemos sí. ir a buscarlo en Spreaker, la plataforma de podcast.
Bueno, tengo que decir que estamos un poco desfasados. Los 70 no están en este momento completos en la plataforma, pero sí hay muchísimos de los que pueden aprender. Diego, es una pregunta espantosa. Yo, la verdad, pienso que cada línea, en cada línea hay un viajero, un guía uh-huh. de viaje por encontrar, digamos. De los que están ahorita, hay uno que a mí me encantó, de un editor mexicano, que se llama Tomás Granado Salinas. Él trabajó en el Fondo de Cultura uh-huh. Económica, fue director del fondo, y además tiene su propia editorial. Fue el programa porque nosotros distribuimos Grano de Sal, que es de su editorial. Y me encantó porque con su experiencia, y a los que nos interesa el mundo editorial, logra moverte todos esos preconceptos sí. sobre qué significa editar y un poco esta reflexión entre la ficción y la no ficción, porque su editorial es solo de cosas de no ficción, uh-huh, él no uh-huh. publica literatura, y te explica muy bien por qué ya hay un grupo de editoriales que cumplen esa labor, y él quiere tener otra labor donde es sembrar siempre la duda, sí. como no coma entero. Busque otras fuentes de información. Él me encantó por eso, y me encantó porque, por ejemplo, dice cosas como, yo le pregunté, Tomás, tú no tienes organizada tu editorial por colecciones, que es algo que mucha gente hace y está bien. Dice, no, porque es que cada colección es una promesa que le haces al lector. Entonces, claro,
qué profundo.
Frases así de este estilo, que son muchas y tienen que oírse al programa, pues te hacen cambiar la forma de percibir un catálogo editorial, porque no es hacer colecciones por hacer colecciones, claro. sino es encontrarle sentido a cualquier cosa que hagas dentro de un proyecto editorial.
Ok, muy bien, muy bien. Yo pensé que iba a decir que era cuando yo fui de invitado allá, pero pues bueno, aceptado también el rockstar mexicano. Muy bien, muy bien. Podcast, los podcasts sobre literatura. ¿Usted cómo cree que se pueden estar mostrando los podcasts? No somos los únicos en hacer podcast en el mundo, o sea, es una forma de hacer divulgación a nivel de mundial, en donde si tú tienes un buen micrófono, una buena plataforma, te transmites ahí. ¿Usted cómo ve ese estado del arte, entre comillas? Yo asumo que usted, cuando hizo toda esta propuesta, también escuchó podcast por todo lado. ¿Cómo ve el panorama del podcast en literatura? Que me imagino que en otros idiomas también habrá.
Sí, a mí me sorprende. Yo soy una mujer que todo el tiempo está consumiendo audio, todo el tiempo, pero bien. No música.
A podcast. Mí no,
podcast, información, radio o podcast. Y siento que en español para la literatura no es tan fuerte, o a mí no me ha logrado convencer ninguna propuesta para
reto,
libros.
Reto, ahí está el reto.
Para libros. Por muchas razones, a veces porque tienen demasiada música, no, sí. no, como les digo, no me interesa oír tanto música, sino
que
tienen por decir, a veces porque es alguien opinando sobre el libro de otro y quisiera más la versión del autor, claro. por ejemplo, se encuentra uno mucho cosas sobre, pues, no es propiamente literatura, pero sobre cómo ser millonario, cómo ser exitoso,
okay.
podcast como de superación financiera, uh-huh. y me parece pues como aburrido, digamos, no es
para nosotros.
No, estamos como con otro tipo de reflexiones, y pues no, igual creo que hay otros muy buenos, hay uno de unos argentinos que es buenísimo, ¿cómo es que se llama? Libros sobre libros, no, estoy diciendo una barbaridad. Bueno, hay uno de sobre argentino muy bueno que se lo recomiendo, pero pues después tendré que decirles porque ya no les dejo el dato con Diego porque no me acuerdo en este instante cómo se
bueno,
llama.
Muy bien.
Pero pues hay obviamente muchas propuestas muy buenas que se están haciendo.
Chévere, chévere. Entonces, ya vamos acabando, María Elvira, un contacto. cómo las personas que estén escuchando este podcast a través de un QR, a través de un Rosario Radio, cómo la contactan a usted, si quieren comunicarse con usted, como un correo, redes sociales.
Bueno, el correo al que me pueden escribir es comunicaciones@siglodelhombre. También pueden escribirnos sus impresiones en las redes sociales de Siglo del Hombre, como @siglodelhombre. Estamos en Facebook y estamos en Twitter. En cualquiera de esos tres canales pueden hacerme la pregunta relacionada con ese programa que no les dije, o con cualquier otra cosa. Pero aquí buscando en mi celular muy rápidamente en mi cuenta de Spotify, encontré el que les decía de los argentinos, que se llama Los Libros Hablan. A mí me encanta ese porque la persona aquí en entrevista es una persona que sabe muchísimo de la industria editorial argentina. Sus preguntas son muy buenas. La mayoría de veces invita a autores. Entonces no se concentra sobre un libro en específico, sino sobre la obra de un autor, y les hace preguntas asociadas a su vivencia y a la razón por la que escribieron ese libro, y me la recomiendo mucho realmente ese programa de radio.
Bueno, muy bien. Pues María Elvira, no la va a despedir todavía. Acompáñenos acá en la conclusión de este programa. Antes de irnos a las conclusiones, vámonos con una pequeña pausa y volvemos.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Don't forget to follow us on Facebook, Instagram and Twitter with Eurosaria Radio.
Hola, somos
Adriana Rengifo
y Alexandra Montoya. Queremos invitarlos este próximo 24 de octubre a nuestro taller
Reconoce, Vence y Expresa.
Habilidades blandas. Así que ustedes no se lo pueden perder. ¿Qué son las habilidades blandas? No, no es un tema de Esperanza Gómez, por favor. Esto tiene que ver con las emociones, con la personalidad, las habilidades duras, el conocimiento, todo lo que usted adquiere en la universidad, en el colegio. Habilidades blandas es un poco más allá. Descúbrelo el 24 de octubre.
Es importante que vengas a reconocer y a comprender tus emociones.
Va a ser en Prime Workspaces, estaremos en la calle 90, 1228, e invita la Asociación Rosarista.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, han asesinado en promedio un líder social cada dos días. En Rutas del Conflicto, a través de la plataforma La Paz en el Terreno, hemos investigado las muertes de más de 200 líderes. También hemos contado las historias de aquellos que están amenazados y siguen en sus territorios en defensa de sus comunidades.
El tiempo corre y no podemos permitir que sus historias queden en el olvido. Con tu donación, seguiremos poniéndole la lupa una a una a estas historias. Únete a esta red.
¡Entra ya! A www.vaki.co/líderes sin olvido y haz parte de esto. También puedes usar el hashtag líderes sin olvido para apoyarnos en nuestras redes sociales.
Una invitación de Rosario Radio y Rutas del Conflicto, el portal periodístico que sigue el rastro del conflicto armado en Colombia.
Ciencia, cultura, educación. Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Y suena ahí la mojarra eléctrica, esa música, la verdad está bastante chévere. Este fue el último aporte que nos dejó Julián Vargas, nuestro nuevo productor del programa. Chévere ahí que se pueda completar con la música que llevamos en todo el programa. María Elvira, lo último que nos quiera comentar de cartografías editoriales.
Bueno, quisiera hacer una reflexión muy bonita sobre qué significa mirar hacia atrás un proyecto. Entonces yo me volteo y digo, uy, hay 70 programas grabados, ¿eso qué significa? Y significa que hemos creado un repositorio información única que seguramente no la vas a encontrar en lugares tradicionales como una biblioteca. O sea, no va a haber un lugar donde dice historia editorial colombiana. Textos que hablan de eso. Pero, por ejemplo, en noviembre, que nosotros hacemos una ruta lindísima que se llama Noviembre Independiente, donde invitamos a 4 editores colombianos que son editores de pues publicaciones independientes para que cuenten su proyecto, uh-huh. estamos dibujando la historia editorial colombiana. Y me pasó hace muy poco que un estudiante del énfasis editorial de la Javeriana de Comunicación estaba haciendo su tesis sobre unas editoriales que emergieron en Colombia hace 10 años.
Sí.
Y bueno, tuvo las entrevistas y todo, pero hay personas que se mueren, por ejemplo.
Uh-huh.
¿Qué haces? ¿No? No hay, y pues en los medios tradicionales tampoco hay entrevistas sobre eso. Entonces, una persona que conoció este proyecto le dijo, no, óigase los 4 podcasts de Siglo wow. sobre edición independiente colombiana. Entonces ahí te das cuenta que además estás participando de otras pues dinámicas de investigación,
claro,
que está
en una
muy
fuente
bonito.
De información completa para ciertas personas también, ¿no?
Sí, eso nos hace muy felices.
Muy bien, muy chévere. Esa parte no la habíamos pensado recientemente como repositorio, generar podcast de repositorio. Creo que también es una de sus propuestas insignias por ahí en una red de comunicaciones universitarias que sí. también usted está por ahí.
Sí.
Entonces, chévere, chévere. Vámonos entonces con los imponderables. Todavía no la despido. Ahorita que usted se queda aquí hasta el final.
Muy bien, muy bien.
Antropología y Radio Digital. Somos Antropovoces. Películas, libros, cómics y todo el material extra para tener en cuenta en Los Imponderables.
Bueno, en esta sección yo les traigo un blog de divulgación sobre las ciencias del ser humano. Se llama Ciencias Antropológicas, lo pueden buscar en Google y el primer resultado, ahí le dan clic. Aquí el lector podrá hallar libros y artículos en PDF, columnas de opinión, entrevistas y exposiciones en videos sobre epistemología, metodología, técnicas de investigación, construcción de teorías o experimentación en antropología y ciencias humanas que contribuyen a su desarrollo académico.
Muy bien, Juliet, gracias por ese imponderable. También nos da un tema ahí sobre cómo se mueven los textos al nivel PDF de libre divulgación, rozando con la piratería un poco. Es una divulgación bastante interesante que yo siempre defiendo aquí en cualquier lado, que un estudiante si no tiene para a veces comer dentro de la universidad estudiando, tampoco tiene para un libro de 70 mil pesos. Eso es, mientras que uno tenga la necesidad del conocimiento y lo pueda adquirir por PDF, pues está bien. Ya cuando pueda comprarlos, me parece que pues así funciona yo personalmente funciona así.
Pues yo creo que igual en esa reflexión que haces de la parte económica también es mostrarle a los estudiantes que hay otras formas, ¿no? Que pueden tal vez primero antes de ir a fotocopiarlo, mirar si está en open access en
también,
alguna plataforma,
claro.
O ir a la biblioteca y alquilar, pues
sí,
sacarlo
sí, sí.
O pedirlo prestado. Como que a veces nos concentramos que ese es el único camino y no necesariamente.
Claro, hay varias
bien,
formas.
Reflexiones para un próximo programa. Yo les quiero dejar un libro que se llama El Cuerpo Hecho al Lienzo. Esto es una etnografía, es un trabajo antropológico de la Universidad Nacional que nos da lo que es la escena del tatuaje en Bogotá. Es un trabajo hecho en el 2008, bastante interesante, váyanse, lo chequean, es un libro de la Universidad Nacional del 2016. María Elvira, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarme.
Juliet, gracias ahí por estar acompañando todo Antropovoces.
Muchas gracias y espero volver otra vez
claro
este
sí.
semestre al programa.
Muy bien, gracias a Nelson Duarte por estar enfrente de la consola, gracias a Sebastián Ríos por darnos el espacio en U Rosario Radio, él es director de U Rosario Radio, gracias a ustedes por acompañarnos todos los miércoles a las 10 de la mañana o en los podcasts a través de Spotify o Spreaker. Yo soy Diego Garzón y nos escuchamos en la próxima.
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en U Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.